Tiene un doctorado y un postdoctorado en el Laboratorio de Memoria de la Facultad de Medicina de la UBA. Es profesor titular del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, donde además dirige el Departamento de Ciencias de la Vida. ¿Pero por qué? Porque es junto a Juan Bonin, el autor de... Esto es genial, porque si lo habremos dicho. O lo habremos pensado, por lo menos, no sos vos, soy yo. A lo mejor dijiste la frase alguna vez, a lo mejor te la dijeran. Entendimos esto que significa, ¿no? Significa... Chau, no va más, listo. Adiós.
El amor se terminó.
Es verdad. Y entonces la neurociencia, el lenguaje, la biología y la cultura se unen en No sos vos, soy yo para explorar el delicado mecanismo del amor romántico. Buenos días, Fabricio, ¿cómo estás?
¿Cómo andás? ¿Todo bien?
¿Cómo andás? ¿Bien?
Bien, todo bien.
Bueno, me imagino, bueno, el libro es, primero la encuadernación y todo, es hermoso este libro. ¿Qué nos enseña la ciencia sobre el amor y el desamor? ¿Qué nos enseña, Fabricio?
Nos metimos ahí en un tema que es bastante común para todos, sí, para buscar una excusa para hablar de ciencia en el fondo. Ajá. Estamos buscando un tema que nos interpela a todos, y el amor, todos atravesamos el amor y el desamor. A una pareja, puede ser a un vínculo sano, a un, sí, vínculo horrible y tóxico, a el amor al laburo desenfrenado, el amor a un gato, a un amigo. Entonces hay amor por todos lados, y hay muchos estudios, que yo no tenía idea que existían tantos, sobre el amor romántico, y ahí nos metimos en una como investigar por qué sucede, por qué nos enamoramos, y cuál es la función biológica de algo que, no sé, nos marca la vida.
Sí.
Y en algún punto la sociedad y toda la cultura, o sea, recién estaban hablando del amor, de la música,
sí,
hay un montón de expresiones culturales que tienen intentar acercar, viste, como ahí el bochín al amor. Y la ciencia también puede aportar algo de eso, así que hicimos ese aporte científico a ese tema.
Sí, pero viste, Fabricio, que vos lo estás planteando como una cosa de ciencia. Obviamente la ciencia para mí tiene que ver con el cerebro, con la mente, con el pensar y todo eso. Y hay una frase medio cursi, pero no por cursi, no deja de ser cierta, que te dice, la razón tiene razones que el corazón no entiende. ¿Cómo se mezcla una y otra? Claro, viste, la mente domina el corazón, viene del corazón el amor, sale de nuestros pensamientos. ¿Dónde sale?
Bueno, la idea de que el corazón siente es una idea recontra vieja. O sea, básicamente los griegos planteaban eso porque no habían abierto ningún cuerpo y estaban completamente seguros de que cuando las personas estaban enojadas, emocionadas o enamoradas, de alguna u otra manera notaban algún cambio fisiológico. Pero como no abrieron los cuerpos, no sabía qué carajo pasaba dentro del cuerpo, y lo único que veían era que las venas se les hinchaban o el corazón latía. Entonces supusieron en esa época que existía la psiquis, o sea, el fluido corporal, la sangre, era la que transportaba los pensamientos y las emociones. Y decían que debería existir un órgano, que en ese caso era el cerebro, que era como un radiador en el auto, ¿viste? Como para enfriar. Y hoy esa idea, que sabemos que no es así, la seguimos trasladando porque seguimos haciendo el gesto de que nos enamoramos con el corazón. Ajá. Y cuando vos le decís a alguien, tranquilo, pensá, le señalás la cabeza. Y en realidad todo pasa por la cabeza. El corazón lo único que hace es bombear sangre, lo cual es fundamental para la vida.
Sí.
Pero si el amor pasa por un lado, o el vínculo pasa por el cerebro. Así que digo, tiene que ver con algo vinculado a la razón, o algo vinculado a la mente, pero en realidad todo pasa por ahí. Queremos cambiar ese paradigma de que nada, sentimos con el pecho, nos pasan cuestiones fisiológicas. El corazón sirve para algo importante, que es oxigenar el cuerpo, pero no para enamorarnos.
Claro, ahí, ¿cómo está Fabricio? Horacio Marmurek te saluda. Aparece también toda la otra cuestión de feromonas, de entendimiento de físicas y químicas que atraviesan los cuerpos y que en muchos casos superan el raciocinio, ¿no?
Sí, todo supera el raciocinio, porque cuando vos te pones a analizar por qué, o sea, a mí lo que me sorprendió, por ejemplo, el tema de los besos, ¿sí? O sea, ¿por qué? Lo ves como bastante normal. En algún momento darle un beso a una persona es como, es un montón, ¿viste? Es todo, estás centrado en eso, es un objetivo fundamental de tu vida joven. Y después te pones a analizar, es una expresión humana, o sea, pero si la analizás fría, es bastante ridícula, o sea, es pegarte con una parte con otra persona para intercambiar saliva. Y ahí en el fondo lo que ves, lo que estudia la ciencia, es por qué se da eso y cuál es ese intercambio que vos das. En el acto de amor, por ejemplo, en un chape así como muy profundo, vos intercambias con otra persona dos cucharaditas de baba, así como que te tomás tipo un toc-toc. Y ahí hay un cambio de organismo, de bacterias. que no solamente vos le estás dando la pasión, el sentimiento y eso, sino que estás comprometiendo parte de tu organismo y lo estás compartiendo con otra persona. O sea, si salimos de esa cultura, de la cultura romántica, hay un montón de explicaciones científicas que tienen que ver con nuestra supervivencia, que en el acto de amar también se desarrollan.
Mira vos. En todo esto, digo, el libro también va explorando distintas opciones del conocimiento, el encuentro y la figura de lo que podría ser el amor, pero que también intenta, me imagino yo, romper con mitos y plantear nuevas posibilidades.
Sí, absolutamente. O sea, pensá que la ciencia la hacen gente con todos sus problemas, sus sesgos, con todo el rasgo cultural, y pensá que en algún momento, durante muchos años del siglo pasado, estábamos, la humanidad estaba bastante seguro que el amor era por un acto de reproducción. O sea, que nosotros tenemos que enamorarnos para que la cría que nosotros dejamos sobreviva. Pero bueno, ahí no tenía en cuenta algo que es, no sé, hiper recontra natural y que está observado en toda la naturaleza, que tiene que ver con las relaciones homosexuales. O sea, descartaba por completo que existe otro tipo de amor que no tiene que ver con lo reproductivo. Y eso tiene que ver con nada, con cambios culturales que también la ciencia desarrolla. Pensá que hasta hace muy pocos años la homosexualidad estaba tipificada por el libro de medicina número uno de Marte, que era una enfermedad. Entonces, digo, estos cambios que a veces decimos, bueno, son científicos o son interpretaciones que hace la ciencia hace lo mejor que puede en ese contexto con los experimentos y también con todas las limitaciones que tiene la humanidad. Por eso está bueno debatir.
Pero, perdón, Franco, sí, Fabricio, perdón. Justo, no sé, de verdad, es que creo reventar que el viento los amontona, justo que hay en ese capítulo. Y habla, bueno, por ejemplo, de la hembra de los albatros que vive con otra mujer, no sé qué, de los delfines, que es genial. Yo no sabía que los delfines jóvenes practican entre ellos, sí, entre claro. grupos, no sé qué, para después estar con la hembra. Una muy buena excusa también. Es una muy buena excusa. Sí. También es una gran excusa lo que acabas de escribir.
Estamos practicando.
Sí, claro. Vení, para un futuro esto te va a servir. Esto en un futuro te va a servir para lo que vos quieras.
Y si no encontraste bueno.
Y si no encontraste bueno.
Igual, escuchame. ¿Qué pasó?
Hagámoslo en grupo. Bueno, pero es genial. Pero, por ejemplo, y vos hablas de las especies, que hay un montón de animales y de especies de animales que lo hacen sin plantearse nada y de una manera natural estar entre pares, de su mismo género y demás. Y yo creo que hasta en algún momento, creo yo, ¿no? aventurándome, y no soy historiador ni nada, pero en algún momento la sociedad lo hace acá, hace muchos millones de años, siglos, digamos, se hacía, pero no es cuando, entre comillas, meter la ciencia, que es cuando meter los pensamientos, es cuando empezamos a separar estas cosas, que está mal, que está
no.
bien, a rotular...
No, digo, más que ver con el pensamiento, tiene que ver con la religión, tiene que ver con el catolicismo. O sea, pensá que en Roma, en Grecia, eran sociedades de Alejandro Magno. O sea, todo el resto de las civilizaciones previas al catolicismo tenían normalizada la homosexualidad entre pares, porque tiene que ver con una cuestión de filiación. O sea, cumplía un rol muy fuerte dentro de esas civilizaciones.
Sí.
Después del catolicismo, bueno, hay un cambio, pero no tiene que ver con el raciocinio.
Ah, no tiene que ver con el raciocinio. No tiene que ver con eso.
Es interesante esto de las especies y los distintos animales. En esa cosa donde también derriba el mito de que el amor es para sobrevivir en la naturaleza, ¿no?
Absolutamente. O sea, en algún punto podemos decir que el amor nos hace sobrevivir, porque uno está enamorado cuando uno tiene a alguien y cuando uno tiene un montón de relaciones que le dan placer y felicidad, uno tiene mayor bienestar. Pero no es que se inventó el amor o el amor apareció en la evolución humana para venir a generar que las especies sigan procreándose. O sea, tiene que ver con otras cuestiones. Pensarlo desde el lado más coyuntural, que es que las sociedades en el mundo actual, entre el 90 y el 95% de las personas viven juntas, o sea, viven en ciudades, todas apretadas. O sea, el resto del planeta está casi deshabitado y todos estamos juntos y recontra pegados, y nos gusta ir a un recital, nos gusta ir a una cancha, nos gusta estar en un lugar donde hay mucha gente. O sea, en el fondo, todas esas cuestiones tienen que ver con un vínculo amoroso. O sea, tienen que ver con esta sensación de sentir cosas distintas, que no es una cuestión reproductiva. No es que necesito sentir amor solamente para tener relaciones y listo, siempre una cuestión presentera. Necesitamos sentir amor para sentirnos sociales, para conectarnos de distinta manera. El amor está en la compasión, está en la empatía, en entender al otro. O sea, Digo, en algún punto parece una casualidad que en los últimos millones de años un gen de casualidad de pedo mutó y nos dio esta sensación distinta, pero esa sensación hizo que las sociedades sean distintas, que exista cultura, que exista el cine, que exista arte, que existan canciones, poesías, todo para intentar explicar esta sensación que nace y que es distinta al resto de las especies. No sabemos si existe esta sensación en el resto del universo, por lo cual, no sé, para mí, por un lado es científico, por otro lado es mágico.
Claro, ya te encarás claro. No quedarte sin dormir a la noche pensando en alguien de otra manera vos, ¿no?
No, tampoco estoy viviendo todo el tiempo esto, pero sí me gusta sorprenderme y encontrar explicaciones, porque en vez de minimizar al amor, lo pongo en un lugar alucinante, ¿entender? Claro. Pensar que cuando vos te enamorás de alguien, o cuando alguien vos estás conectado con otra persona, hay regiones del cerebro que se sintonizan, y es lógico que a veces las personas piensen lo mismo cuando están muy, muy enamorados, básicamente porque están en una conexión, son como casi uno. O entender que los primeros momentos hay un circuito del cerebro que te está generando mucho placer y por eso estás todo el tiempo pensando en eso. Me parece interesante cómo los humanos hemos encontrado en ese vínculo algunas explicaciones. Algo que es alucinante, que se están enamorados.
Sí, tal cual. Hoy de la mañana justo, en el auto, me escribió tal, me dice, y dice que somos iguales, que parecemos, somos iguales, que nos mimetizamos ya.
Se hicieron uno al otro.
Te vas mimetizando. Es muy interesante el libro, además está muy, muy en el mejor de los sentidos, ligeramente escrito, no es pesado, y te juro que tiene un montón de cosas. Por ejemplo, te dejaron por chat, a quién no, tiene una guía también para ver cómo puedes dejar a alguien, tiene una tiene un capítulo.
Sí,
es buenísimo. Es buenísimo. Además de todo, está hecho por gente, obviamente, que sabe, tiene gente que ha estudiado, obviamente, como Fabrizio Ballarini y Juan Bonin, pero además tiene humor, tiene un detector de gays, dice acá un capítulo. Ajá. Era más fácil. Antes de cuando Santa Fe era de una sola mano era más fácil, ahora que, claro.
Sabés que durante mucho tiempo, digo, más allá de eso, a nivel científico hubo una búsqueda terrible para encontrar el gen gay.
Claro.
El gen de la homosexualidad. Hoy te lo pones a pensar y es una locura, y no es que fue hace 100 años.
Sí, igual, con alguna de las cosas que te dicen algunos, te escriben algunos, no es tan locura pensar que todavía hay gente que piensa, claro, piensa así. Pero bueno, la verdad que estamos hablando con Fabrizio Ballarini. El libro es No sos vos, soy yo. Lo ha escrito junto a Juan Bonin. Es, la verdad, que es genial. ¿Qué nos enseña la ciencia sobre el amor y el desamor? Lo voy a leer todo el fin de semana. Porque de verdad es de muy fácil lectura, pero de lo fácil lectura de bueno. Que,
no, y te vas en cada párrafo, te vas llevando algo.
Tener labia a la conversación romántica, desde el lenguaje, cómo uno levanta, cómo seduce. Y la comparación todo el tiempo me parece que está buenísima, esto de lo que hablamos ayer, desde algún lugar con la lactancia también, ¿no? De somos animales sintientes, pero que también pensamos. Entonces, esto es una mezcolata hermosa la que hacen, que está buenísimo. Fabrizio, muchas gracias por haber tenido esta comunicación, y el libro me parece genial.
Dale, muchas gracias por tu palabra, me encantó.
No, bueno. Fabrizio Ballarini, pueden encontrar el libro en todas las librerías. No sos vos, soy yo, que lo escribió junto a Juan Bonin. Muchas gracias, que tengas un excelente día. Son las 12:01, ya volvemos.
Noticias en Radio Nacional. Lo que tenés que saber en dos minutos.
12 del mediodía, un minuto en la República.